Siempre comenzamos este espacio repasando los comentarios de la columna anterior, en donde les recuerdo que debatimos respecto a los incendios en Córdoba, las causas y comentando levemente algunas consecuencias y el perjuicio que esos incendios ocasionaban, amenazando seriamente la flora, la fauna y los ecosistemas naturales que tenemos aquí, ¿no? Quiero agradecer en particular los comentarios y las oraciones de Graciela Patricia Jiménez, que me llegan realmente todas esas oraciones y cada una de ellas, que nos dejó un mensajito y no pudimos leer en el programa anterior. Néstor Alejandro Benavente también escribió manifestando su preocupación. Bueno, y como Fabiana también escribió indicando bueno, que la avaricia y la ambición desmedida del ser humano nos llevaban a esto, ¿no? Yo creo que esa avaricia y ambición nunca faltaron en la raza humana, ¿no? Y también creo que ahora estamos comenzando una etapa lentamente, pero estamos y tarde, pero estamos comenzando una etapa de despertar conciencia, ¿no? Del cual todos somos parte y tenemos un rol importante, ¿no? Al menos todos los que nos preocupamos y concernamos, viendo el monte quemarse, viendo todo el daño a la santa creación que nosotros mismos ocasionamos cotidianamente, ¿no? Ese dolor nos demuestra que somos parte de esta nueva generación y que no somos pocos, y que con cada rama quemada, de alguna manera sentimos la vergüenza o lo mucho que teníamos que progresar, ¿no? Y bueno, y al mismo tiempo, del enorme potencial que tenemos, solamente tenemos que saber canalizarlo y orientarlo en el sentido correcto, ¿no? Nunca es tarde para hacerlo. Yo creo que todo lo que hacemos, tarde o temprano, tiene sus consecuencias, antes o después. Siempre tendremos que rendir las cuentas de lo que hacemos en la vida, ¿no? Independientemente de la impunidad naturalizada que legitima el actuar de esa ambición y avaricia desmedida a la que se refirió Fabiana, la oyente, al final del programa anterior, esa ambición y avaricia que atropella derechos, que atropella bosque, que atropella vida y que pasa por encima el bienestar común y todos los valores sagrados que nos enseñaron sobre el respeto al prójimo, la empatía y el compañerismo, ¿no? Los bosques de gran parte del país estuvieron en llamas en las últimas 2 semanas. Se quemaron más de 175 mil hectáreas de bosque, que solamente para tener una idea de la dimensión, equivalen a unas 350 mil canchas de fútbol, ¿no? 350 mil canchas de fútbol de bosque que hace 2 semanas teníamos, ahora no tenemos, ahora solo tenemos cenizas. Lo que pone en evidencia y refleja la despreocupación y el desinterés institucional de la clase dirigente de los últimos años. En estos días, nuevamente, se juntaron más de 50.000 firmas para que el gobierno argentino apruebe la ley de humedales, incluyendo la de la activista sueca Greta Thunberg, tan conocida como activista ambiental. Esa ley protege los humedales del fuego y de la expansión agrícola ganadera que amenaza con destruirlos, pasando por encima toda la vitalidad de su presencia para los muchísimos servicios ecosistémicos que presta, la flora, la fauna, el turismo, equilibrios térmicos, nutrientes del suelo, infinitos, ¿sí? Tuvimos un incendio en los humedales del Delta del Paraná, en el bosque serrano de Córdoba, en el monte formoseño, y en las provincias de Santa Fe, de Buenos Aires, Jujuy, Tucumán, Chaco, Corrientes. En Corrientes, en lo que va del mes, solo este mes, se detectaron más de 8.000 focos activos de incendio. Eso no puede ser, no puede ser natural. Eso no se prende solo. Eso destaca la responsabilidad del ser humano en incendiar, en hacer esa destrucción, ¿no? En este punto en particular, coincido con el discurso de uno de los políticos nacionales, que creo que está bueno mencionar también, ahora Juan Cambandier, ahora como responsable de la autoridad que representa, que es el ministro de Ambiente de la Nación, y el compromiso que tiene con su propio discurso, ¿no? Que ahora no puede eludir. Él mencionó que no solo hay que exigirle a la justicia represalia o la represalia correspondiente a cada responsable, sino que también debemos replantearnos como sociedad nuestros métodos productivos, que no hay un plan B, ¿sí? Nunca dejemos de mencionar que los incendios, prácticamente en todos los casos, son iniciados por una persona, ¿sí? En el contexto de la pandemia, se incrementaron alarmantemente los desmontes en el norte del país, ¿no? Eso es porque no hay controles, porque la gente cree que puede hacerlo impunemente y que va a poder utilizar las tierras que desmontaron. Eso también es evidencia de que todavía no existe la real intención política de que esto se detenga. Ya en 2020 se desmontó muchísimo más que en todo el año 2019. Hace muchos años que sabemos que es insostenible un modelo productivo que vaya en detrimento del medio ambiente. Sin embargo, hace años intentamos que nuestros políticos aprueben esa ley de humedales, y particularmente en Córdoba, que actualicen el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, deliberada e intencionalmente cajoneado, frisado y evitado hace años por el mismo gobierno que hoy demuestra su preocupación y dice que asistirá a las víctimas de los incendios, que se transparenta, ¿no? Diciendo que el clima nos castiga por ser un año tan seco y ventoso. Dice que ocurre porque tenemos mala suerte, ¿no? Esa es la hipocresía que tenemos permanentemente frente a nuestros ojos, que no queremos ver y que tanto nos caracteriza y atraviesa de lleno, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esos incendios? ¿Y qué viene después de un incendio? Los incendios tienen serias consecuencias tanto en el suelo como en el agua y en el aire. Todas ellas nos afectan y nos perjudican directa y o indirectamente, ¿sí? Vamos primero al suelo. Como comentamos brevemente la semana pasada, el suelo del bosque tiene una fina capa de tierra de unos cuantos centímetros que contiene humedad, que contiene mucho carbono, mucho nitrógeno, es rica en potasio y tiene muchos nutrientes para el suelo, ¿no? Y sobre todo, allí están las semillas de las plantas que vendrán. Otro punto importante es que en esa capa de suelo hay infinidad de insectos y organismos pequeños que mueren durante los incendios y tan importantes son para el equilibrio de los ecosistemas boscosos. Además, esta fracción de tierra se enriquece con la presencia de animales, los cuales prácticamente desaparecen o mueren durante los incendios, ¿no? Por otro lado, las elevadas temperaturas durante los incendios destruyen parte de la materia orgánica, evapora el agua y sobre todo ablandan, digamos, la superficie de la tierra. Eso hace que el suelo se desgrane con mayor facilidad. La consecuencia de la pérdida en estructura del suelo que esto tiene es lo que convierte al suelo en mucho más vulnerable para los agentes erosivos como el viento y la lluvia. Entonces, partículas del suelo son arrastradas e en general terminan en los acuíferos más cercanos. Y esto nos lleva a los efectos de los incendios en el agua. Tanto las cenizas arrastradas como parte de esa cobertura del suelo son excelente alimento para cianobacterias. ¿Qué son las cianobacterias? Son microorganismos que crecen en el agua de diques y lagos. Crecen justamente en presencia de cenizas y de estos restos de suelo degradado por los fuegos. Son materiales muy ricos en fosfatos, tienen resto de materia orgánica, minerales, entre otras cosas, ¿no? Estas cianobacterias producen toxinas, que son tóxicas, valga la redundancia, y perjudiciales para nuestra salud y extremadamente difíciles de eliminar en los procesos de potabilización del agua. De hecho, en Córdoba hemos tenido épocas en las que el agua del pico de agua de red salía con olor a tierra. Ese olor a tierra se debe a la presencia de geosmina, que es una de las toxinas liberadas por estas mismas cianobacterias y que les resultó imposible de eliminar en la potabilización. Aún no mencionamos los efectos en el aire, ¿no? Como todos saben, y mencionamos en alguna columna anterior, en los últimos 25 años la temperatura del planeta se ha incrementado más que en los últimos 100.000 años. Esto se debe mayormente al incremento del dióxido de carbono en la atmósfera. El dióxido de carbono es un ingrediente natural de nuestra atmósfera y también tiene estrategias naturales para su equilibrio. Adivinen quiénes tienen un rol fundamental en controlar el dióxido de carbono en la atmósfera. No sé si sabes, Adri. Justamente los bosques.
Sí.
Y otra cosa más. Adivinen cuál es el principal componente del humo o los gases que liberan las plantas y el bosque al quemarse. Dióxido de carbono. O sea, que quemando los bosques, no solamente estamos tirando y emitiendo enormes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, sino que también estamos quemando las plantas que se encargan de captarlo y evitar que la concentración de este dióxido de carbono se eleve, calentando la temperatura o elevando la temperatura del planeta. Y sí, la verdad que en este sorteo estamos comprando todos los números, ¿no? O como decía mi abuelo, se está sorteando un correctivo y nos estamos llevando todos los números para ganarlo, ¿no? Lo que venga después no es suerte, no es azar, no es una mala jugada del destino, como estaba diciendo, como dicen el gobernador de Córdoba en su discurso, ¿no? Que no es la primera vez que lo dicen, ya lo han dicho antes, con las inundaciones que tuvimos acá en las Sierras Chicas, ¿sí? Habrá que reforestar algunos lugares, cerrar algunos otros, pero fundamentalmente tenemos que aprender. Tenemos que aprender que esto son consecuencia de todas las leyes congeladas. Es consecuencia de que no cumplimos con las pocas leyes que hay vigentes, ¿no? Solo hay que ser un poquito más coherente entre lo discursivo y lo ejecutado en la práctica, ¿no? Necesitamos estar nosotros, el pueblo, ¿sí? Necesitamos estar realmente preocupados al respecto y ocuparnos de exigirlo a nuestros representantes, que en la práctica deberían estar mucho más ocupados al respecto de lo que se preocupan, ¿sí? Porque preocupación transmiten mucha, pero los hechos demuestran que su ocupación es bastante poca. Nuevamente, espero que cada vez más personas sean parte de la solución y no del problema. Y por lo pronto, nosotros acordémonos de orar con el Papa mañana por la creación y por la conciencia de la humanidad.
Agustín, si te parece, hacemos una pausa musical y luego seguimos
Por
compartiendo
supuesto.
algunos mensajitos también en torno al espacio del día de hoy. ¿Cómo se sigue ahora con este tiempo de post-incendios? 351-871-593 es nuestro número de WhatsApp o nos pueden llamar al 0810 7x7.
You said we were to gain. What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth?
Bueno, seguimos compartiendo nuestro espacio, Cuidar la Creación, bueno, junto a Agustín Luna, Alejandro, se comunica Alejandro Luna desde La Rioja, dice que siempre es un gusto escucharte, Agustín. ¿Qué podemos hacer con la corrupción, dice, de los poderes del Estado, que son cómplices de los daños ambientales? Supuestamente nos representan para un mundo mejor. Por Dios, dice, tanto dolor al reino animal y vegetal. Deja cariños y bendiciones y saludos. Alejandro, te saluda Agustín.
Muchas gracias, Alejandro. La verdad que es un tema serio. Tocayo, Alejandro Luna, capaz que somos parientes en varias generaciones atrás. Básicamente con la corrupción no tenemos que ser indiferentes, me parece, ¿no? No tiene que ser un elemento más. Directamente vetemos a algún político que por una causa de estas, a lo mejor tendremos que quedarnos sin políticos, pero no siempre hay alguno, aunque sea con el que no tenemos nada en contra, ¿no? Sabemos que no nos gusta, a lo mejor, pero no tenemos nada en contra. Entonces, claramente le digamos a esta persona, no la voy a volver a votar por esto, ¿no? Ya tuvo infinitas veces la oportunidad de cambiarlo. Es como que repentinamente nosotros querramos que en Córdoba el medio ambiente pasa a ser una de las cosas más importantes que quiere nuestro gobernador, por ejemplo. Eso no va a pasar nunca porque hace 20 años que están, ¿no? A lo mejor hacen otras cosas que no son tan malas, no lo sé, pero esto no lo es y no lo va a hacer nunca. No estoy hablando de proselitismo ni de ningún tipo de campaña ni haciendo propaganda a nadie, ni buena ni mala, ¿no? Yo trato de ser íntegramente imparcial, ¿no? En esta mencioné una cosa buena de un político, pero que ese político está en la política hace un montón de años, así que de alguna manera también fue parte de la realidad que tenemos hoy, ¿sí? Entonces, independientemente del partido político, empecemos a vetar candidatos por esta incoherencia, por este tipo de corrupción, que al menos la que hace daño al medio ambiente, que es una de las tantas, ¿no? Pero bueno, que haya cosas intocables, me parece.
Bien. Agustín, recién nos dabas algunos datos, bueno, sumamente dolorosos y alarmantes, cuando nos dabas la cifra de lo que se ha quemado de hectárea en bosque nativo, y yo me preguntaba si alguna forma de... ¿El bosque se restaura solo? ¿Hay que hacer algo para...? Bueno, porque ya está quemado. Además, bueno, de esto, de la importancia y la responsabilidad de que esto no suceda todos los años la misma historia, con todo lo que nos has explicado el lunes pasado y este, ahora la pregunta es, esto, todo esto quemado, ¿hay posibilidad de que, bueno, estos bosques vuelvan a rebrotar? ¿Cómo se sigue con esto?
Bueno, hay una frase muy muy conocida que dice que nunca nos bañamos en el mismo río dos veces, ¿no? El bosque va en general, si no se toca y no se siembra arriba y no se pone un filot arriba del bosque, de la superficie quemada, gradual y lentamente va a ir recuperándose la actividad, la actividad del ecosistema, va a ir recuperándose el ecosistema, van a volver a crecer plantas y con ellas va a venir un montón de biodiversidad que va a volver a, se va a recobrar. No va a ser exactamente la misma que se perdió, ¿no? Justamente porque se perdió, pero va a ser otra, probablemente parecida. Por eso lo más importante es darle tiempo. Digamos, la única manera de que haya incendios intencionales es que haya expectativa de uso, de cambio de uso de suelo, que haya expectativa de que con ese suelo quemado van a poder hacer otra cosa, ¿no? Si se les va esa expectativa, si se dan cuenta que esa expectativa no existe, que no tiene que existir, no van a quemar, ¿no? Entonces, solo tenemos que cambiar eso. El bosque se va a restaurar, se va a volver a formar solo de alguna manera, con el tiempo, pero tenemos que darle tiempo, ¿no? No, hay que dejar de intervenirlo.
Claro, pensaba que en caso de, bueno, que esto no sucediera, entonces habría posibilidad de que el bosque se restaure o a lo mejor volver a, como primera medida, a reforestar para lograr recuperar algo de lo que se ha
Sí,
perdido.
pero al mismo tiempo esa reforestación tampoco puede ser tan pronta, no puede ocurrir ahora porque el suelo
Claro.
tiene que recuperarse. Lamentablemente hay una
Claro.
parte del suelo ahora que se va a perder. Todo eso, todo lo que vamos a ver en los lagos, o sea, de acá a 2 meses, va a ser consecuencia de estos incendios y es inevitable ahora. Es inevitable. Entonces, tenemos que ahora dejar que las cosas sigan con su ciclo natural. Ya no podemos, el momento de intervenir ya pasó. La oportunidad para intervenir, para evitar que eso ocurra, ya la tuvimos. Y no la
Claro.
usamos. Entonces, ahora nos toca la etapa en la que tenemos que, como decía mi mismo abuelo, tenemos que ponerle el pecho a las balas y hay que bancársela. Hay que bancarse ser guapo, ¿sí?
Bien. Carolina dice, Agustín, ¿es bueno podar los árboles o eso no ayuda al medio ambiente? Muchas gracias, dice, por compartir tus conocimientos y ayudarnos a cuidar la creación.
Muchas gracias a la oyente. Depende a dónde estemos. Hay árboles, en general, se sugiere que los árboles no se poden. Hay lugares en los que no podemos coexistir con un árbol sin podarlo, ¿no? Porque hay algunos árboles que nos crecen en la vereda y por ahí se nos meten en el medio de la vereda o corremos riesgo de chocarlos o de lastimarnos. Sin embargo, en general, se recomienda no podar los árboles y dejarlos que crezcan lo más naturalmente posible, lo más intuitivamente, digamos, de alguna manera, ¿no? Como ellos les venga, porque crecen en función de sus propios impulsos naturales, ¿no?
Bien. Tenemos un mensajito en audio, lo escuchamos. Adelante, Mariana.
Sí, claro.
Realmente estoy escuchando a este señor que habla sobre la devastación de los incendios en complicidad de los poderosos, del gobierno, políticos, gobernantes, empresarios, lo que fueren, aunque sea un pobre que le han dado un balde con gasoil o con combustible para quemarlo, es tan culpable como todos. Vivo en Cruz del Eje. Soy hace muchísimo tiempo aportante de Radio María, como era mi hija que hace 10 años ha fallecido, y sigo aportando por ella y por mí. Pero al margen de esto, quisiera continuar con este asunto del Señor, que hasta emociona escucharle la voz casi apagada. Desde en Cruz del Eje pasan camiones enormes, larguísimos y con acoplados como trenes por la ruta, y no sé a dónde llevan maderas, pero maderas y troncos larguísimos. Realmente, si eso ha costado 100 años para que lleguen a ese desarrollo, imaginen usted otros 100 años, ¿qué les queda a nuestros hijos, a nuestros nietos y bisnietos? Una tierra devastada, la tierra tan hermosa que Dios nos da y que nosotros no sabemos cuidarla. Gracias.
Muchas gracias, querida hermanas. De esta situación en Cruz del Eje, Agustín, ¿tenés algún
Sí.
dato?
En particular, entiendo que ahora no debería, bajo ningún punto de vista, permitirse la tala de árboles con fines madereros, de árboles que no han sido plantados exclusivamente con ese fin, ¿no? Toda la explotación de madera que hay en Córdoba tiene que ser, al menos en lo legal, en lo que representa o responde al marco legal vigente, no hay bosques que se talen exclusivamente con fines de explotación maderera, de madera. La mayoría, o todos, espero que todos los árboles que se vean en la ruta, en camiones grandes, son árboles que han sido plantados exclusivamente para eso y que tienen en un campo un ciclo particular. Tienen un lote que se siembra este mes, otro lote que se siembra otro mes, otro lote que se siembra otro mes. Entonces, a lo mejor tienen 24 lotes y van talando uno por mes, ¿no? A medida que van alcanzando el tamaño que le sirve al
Claro.
productor.
Bueno, siguen llegando mensajes de los oyentes. Agustín, que te comparto. Es un gusto escucharte,
Sí.
dice Mónica. Graciela dice: estoy escuchando atentamente. Cuán responsables somos de nuestra casa común. Tanto menosprecio de autoridades, políticos, responsables. Mientras tanto, cada uno tendrá que hacer un granito de arena, dice Norma, desde Santiago del Estero. Y ha ingresado otro mensaje desde Santiago del Estero, que dice que allí se quema y se vuelve a quemar y no tiene tiempo de que la naturaleza se recupere. Dice que ha visto en Santiago estas semanas muchos incendios todo el tiempo, quemándose en los costados de la ruta y para adentro también. ¿Tenés datos de la situación en Santiago del Estero, Agustín, de los
Y
incendios, de las quemas?
en Santiago es muy jodido el panorama, porque realmente nunca, nunca hemos tenido en Santiago gobiernos realmente comprometidos, ¿no? Y las quemas, las condiciones climáticas en Santiago no favorecen para nada al bosque, no evitan los incendios, al contrario, son lugares muy secos. Con bastante viento. Entonces, la verdad que son muy comunes estas prácticas y hacen falta leyes y políticos mucho más estrictos que realmente hagan cumplir las leyes, ¿no? Pero bueno, hubo mucha quema en Santiago del Estero junto con todas las otras en todo el país que se suman también a las quemas que hemos tenido en los diferentes lugares del país hace poquito, ¿no? Así que bueno, nada, lo único que hay que hacer es preocuparnos, denunciar y bueno, al menos en Santiago, hasta junio se habían quemado 4.500 hectáreas. Así que la verdad que realmente es y será preocupante en Santiago si no se protege el bosque como corresponde.
Victoria de Benítez dice: en mi ciudad han puesto muchos árboles, pero en tiempos de sequía hay que regarlos, ya que las lluvias están siendo escasas en este tiempo, y ya han dicho que esta primavera va a ser seca. Bueno, también esa situación, ¿no? Que si bien se plantan árboles en algunas ciudades, después hay que regarlos y hay que mantenerlos.
Sí,
La
totalmente.
situación
Por
es
eso no
clara,
es tan
Victoria.
fácil reforestar. Realmente los árboles que se siembran hay que seguirlos, hay que tener un plan de reforestación. Por eso no es tan sencillo reforestar por reforestar así nomás, ¿no? Y hay que darle tiempo al bosque a que solo vuelva gradualmente a alcanzar su equilibrio, a que se vuelvan a replicar los árboles, que gradualmente los animales que también ayudan a esa distribución de semillas, a ese reequilibrio también del ecosistema, vuelvan y empiecen a aparecer. Todo tiene su tiempo, que sean o no los tiempos humanos, son los tiempos de la naturaleza que tenemos que respetarlo, ¿no?
Bien, hablando del tema de la poda, que recién un oyente preguntaba, por acá Padre Sergio dice: ¿los parrales, por ejemplo, no se podan? Pregunta.
No, parrales, bueno, sí, naturalmente las plantas naturalmente no se podan, pero bueno, nosotros para lo que las usamos, para lo que las tenemos, nosotros muchas veces no podemos convivir con las plantas sin podarla nada. Normalmente hay podas que facilitan y ayudan y promueven la aparición de frutos, o algún crecimiento o alguna respuesta particular de la planta. Hay podas en algunas especies, en algunos casos, hay podas que son saludables para la planta desde nuestra perspectiva, ¿no? Pero naturalmente las plantas no se podan. Pero sí, nosotros lo hacemos con frecuencia en algunas especies.
Cada especie tiene su tiempo, su época del año, Agustín.
Sí, claro, y tiene mucho que ver con la
La poda y...
floración. Tiene mucho que ver con la floración y con los ciclos con los ciclos de la propia planta, ¿no? Hay que podarla cuando tenga reservas energéticas para poder responder a ese estrés. Toda poda es un estrés para la planta y está perdiendo mucha energía. Toda planta deposita mucha energía en una hoja, en una rama. Entonces, y al mismo tiempo lo hace porque de esa rama, de esa hoja, la planta obtiene energía también para su metabolismo. Entonces, cuando nosotros podamos a una planta, estamos quitándole una manera de tomar energía, de alimentarse de alguna manera, ¿sí? Entonces, hay épocas del año que suele ser en la última parte, antes de arrancar la primavera, donde empieza a recuperarse la planta, donde ya pasó el invierno y la parte difícil, suelen ser ahí, pero bueno, siempre depende del tipo de planta, ¿no?
Bien, Fabiana desde Tanti dice, estamos inmersos en medio de la pandemia de la corrupción. Te pregunta Agustín si tendrá que ver el lavado de dinero con todo este tema de los incendios. Dice, Dios y María nos bendigan y acompañen, que María Rosa Mística cure al mundo de la pandemia de la corrupción. Bueno, te dejo esa inquietud. ¿Tendrá que ver el lavado de dinero con los incendios? Dice Fabiana.
Y bueno, los incendios tienen que ver en su mayoría con desarrollos inmobiliarios, con el avance de la frontera agrícola ganadera, con negocios que están más asociados a la producción de alimento y en algunos casos también a la producción de drogas, ¿no? Que dependen de la tierra. Pero bueno, el lavado de dinero es otra práctica de la corrupción habitual del mundo en el que estamos inmersos, ¿no? Entonces, sí, es todo parte del mismo mundo y del mismo problema que,
Claro.
como ella mencionó, y de la misma pandemia que es la corrupción del hombre, ¿no?
Bien. Recién Agustín hablábamos decías esto, bueno, de poder no quedarnos quietos, no quedarnos callados. Bueno, Margarita dice, ¿dónde se hacen las denuncias, no? En este tipo de cosas.
Bueno, en Córdoba por lo menos tenemos la policía ambiental, ¿no? Que tiene un 0800 al que nos podemos contactarnos, el 0800 777-0220. En teoría responden y asisten permanentemente. Pero bueno, sigue siendo parte del gobierno, se supone que se encarga de eso y nosotros desde el Foro Ambiental Córdoba, no me consta que sea solo porque seamos el Foro Ambiental Córdoba, ¿no? Pero en su mayoría de las veces no han respondido. O por sí o por no. Ahora, por ejemplo, están haciendo una obra que hasta han desviado el cauce de un río, una obra terrible en las Sierras Chicas. Pero cuando fueron los vecinos a acercarse y llamaron a la policía ambiental, llegó la policía ambiental y le dijeron que tenían autorización. El problema ahí es de quién autorizó eso, pero bueno, ya, lamentablemente cayó la policía ambiental y dijo que tenían permiso para hacer eso, así que no tuvieron salida. Hay que buscar cuál es el funcionario que autorizó eso. Y esa información debería ser pública. Y no es tan fácil conseguirla. Lo cual también habla de una práctica corrupta, ¿no? Todo el que esconde algo, todo funcionario que esconde algo de lo que hace, es porque hay algún motivo asociado a la corrupción por detrás, ¿no?
Tenemos otro mensaje, Mariana, adelante.
Hola Radio María, este es un mensaje para este programa de cuidar el ambiente. Hay una frase lapidaria, yo la he escrito muchas veces en mis cartas de lectores, que dice que Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca jamás. Todo lo que le hagas a ella en su contra, te lo devolverá con la muerte. Nosotros somos los culpables justamente de generar nuestra propia mente, porque estamos permanentemente atentando contra la naturaleza, que es el planeta, que es nuestro hábitat y que es nuestra propia casa. Muchas gracias y saludos y felicitaciones al disertante, porque realmente plantea muy bien las cosas. Pero básicamente para todo el mundo debe ser una cuestión de conciencia. Muchísimas gracias.
Bueno,
Bueno,
muchas gracias.
complejo.
Gracias.
Lástima que no dejó el
Sí.
nombre. Pero que plantea una gran verdad también, ¿no? La naturaleza no dice, no sé si no es que nunca nos perdona. La naturaleza responde a un equilibrio, ¿no? Nosotros lo único que hacemos es desbalancear y desequilibrar, intervenir en ese equilibrio. Y eso directamente perjudica a la vida, vida de la cual somos parte, ¿no? Y eso es lo que se refería a este
Totalmente.
responsables de nuestra propia
Cristina en
muerte.
Facebook. Sí, perdón, perdón, se había entrecortado, Agustín, pensé que habías terminado.
Sí, perdón, y nada, y solamente nada, quería recordar que por ahí todos somos parte, como él bien decía, ¿no? De ese equilibrio.
Bien. Cristina está con nosotros en Facebook, dice, buenas tardes, qué placer escucharlo, Agustín, cuánta razón tiene, es un negocio. En mi zona norte de Salta está así, como dice el oyente, desmontados. Da tristeza y nadie hace nada, hasta yo me siento responsable, dice, saludos y nos envía fotografías de un camión que tiene, bueno, dos partes cargados de troncos, de dos camiones. Dos camiones que van así como decía el oyente, que parece un tren llevando, bueno,
Madre.
troncos de
Y
árboles.
sí.
Y nos ha puesto la foto allí en Facebook.
Sí, es lamentable. La verdad que nosotros también tenemos concepciones muy dispares entre los gobernadores o los políticos que representan cada provincia en Argentina. Y esas concepciones dispares, esos valores dispares, realmente terminan perjudicándonos a todos, ¿no? Hay lugares en los que son más graves y otros menos graves, pero tuvimos hoy, en estas últimas 2 semanas, nos puso en evidencia que la desvalorización del medio ambiente es general, porque todos los incendios son previsibles. En todo siempre puede hacerse algo para evitar que ocurran. Si todos los incendios que hubo, que fueron, como dije, más de 350.000 canchas de fútbol, si el 99% de eso ocurren intencionalmente, quiere decir que lo permiten, ¿no? Quiere decir que pueden hacerlo. Entonces, eso es responsabilidad del que pone la ley, que es la justicia y el gobierno.
Mariana, tenemos otro mensaje. Adelante.
Muchas gracias, Radio María, por el tema que están tocando. Sí, es muy preocupante. Pero yo creo que acá tenemos que tomar, ser responsables todos. La enseñanza, la educación, en los colegios, en los institutos, en las facultades. Tenerlo como materia esto de la naturaleza. Esto no puede ser lo que está pasando. Y una de las causas que ahora estamos con este virus es una de esas causas, ¿no? Otra cosa, más difusión en las radios. Sí, Radio María realmente se ocupa de todo, pero digo, los medios de comunicación, los periodistas, sobre todo los periodistas que responsables, los que nos decimos católicos, porque ya sabemos que algunos medios se dice lo que le piden medio. Y también es la familia, toda la sociedad se tiene que hacer cargo de lo que está pasando. Y todos tenemos que tomar parte de esto. Y pedirle al gobierno, así como salimos por otras cosas, también tener la iniciativa de salir por esto, ¿no? Por el agua, por la naturaleza en sí.
Bueno, muchísimas gracias, hermanos. Como siempre, gran riqueza los aportes de los oyentes, los testimonios, las opiniones. Muchísimas gracias, Agustín. Nos quedan los últimos 3 minutos para que vos, como siempre, compartas el cierre del programa y nos invites a una reflexión o a una tarea hasta nuestro próximo encuentro para irlo trabajando en la semana.
Seguro, bueno, Adri. Creo que la reflexión y lo que tenemos que cuestionarnos esta vez lo tenemos exactamente frente a los ojos. La incoherencia en la que vivimos, la incoherencia en la que crecimos, creo que esto, este momento presente, esta crisis ambiental, se debe justamente a la convivencia con esa incoherencia, ¿no? El oyente, hace un ratito un oyente estaba hablando sobre la manera en la que le hacemos daño al medio ambiente y la cantidad de vida y que nos matamos, ¿no? Solos al hacerle daño a nuestro medio ambiente. Hay muchos que plantean seriamente que estamos transitando una nueva extinción general y que nosotros somos partícipes fuertes de esa extinción, ¿no? Porque estamos viviendo una pérdida sin precedentes de la biodiversidad a nivel mundial. Y eso tiene que ver, ni más ni menos, que con esta incoherencia en la que crecemos y en la que vivimos. Yo creo que tenemos que llamarnos a pensar sobre eso, a pensar en ser más coherentes y en exigir coherencia, ¿no? Empecemos siempre por nosotros mismos. Empecemos a preguntarnos en qué aspecto de nuestra vida estamos siendo incoherentes, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? De esa incoherencia en la que estamos. Y al mismo tiempo, no dejemos de exigir coherencia en nuestros representantes, en acordarnos, en recordar sus palabras y sus compromisos, porque ese recuerdo es lo que mantiene viva su obligación y su compromiso para con nosotros, ¿no? Nosotros también tenemos un compromiso, tenemos y asumimos un compromiso para con ellos al momento de elegirlos, ¿no? Exijamos que ese compromiso se rompa si se rompe el de ellos. Por lo tanto, nunca tendríamos que volver a votar a alguien que promete algo que no cumple, ¿no? De una vez por todas, aunque sea que hagan promesas más serias, que sean menos ambiciosas, ¿no? Pero que se cumplan. Yo prefiero un político que me cumpla 5 bien cumplidas y no ninguna de 20.
Bien, Agustín, como siempre ha sido sumamente iluminador y muy bueno el espacio, los oyentes así lo están agradeciendo, y bueno, como lo venimos haciendo, el próximo lunes otro de estos temas tan importantes nos va a convocar para compartir este espacio de Cuidar la Creación.
Muchísimas gracias, Adri, muchísimas gracias a toda la audiencia por estar ahí al pie del cañón. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana a todos. Hasta el próximo lunes.